Esta mañana en la emisora universitaria vamos a hablar de ventas, pero vamos a hablar también de libros, de motivación, vamos a hablar de muchas cosas con nuestro invitado de hoy, que es Agustín Nuño. Él es director de EPVE, Escuela de Ventas, que es la mayor comunidad de vendedores online. Además, ejerce como empresario, como formador, consultor, motivador comercial, conferenciante, escritor de libros. Sin embargo, él se define ante todo como vendedor. Muy buenos días, Agustín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, aquí esperando vuestra llamada para compartir un ratito y hablar un ratito de ventas y de
Muy
todo lo que
bien.
haga falta.
Pues muchísimas gracias por atender la llamada de la radio de la Universidad de Salamanca. Vamos a empezar ya en plan fuerte, heavy.
Venga.
¿Cómo se forma un vendedor, Agustín? Porque a mí me parece que es la profesión más difícil del mundo.
Pues no te voy a quitar la razón, ¿vale? La profesión, por lo menos para el que no está acostumbrado a vender, puede parecer la profesión más difícil del mundo. Yo siempre digo que vender se aprende vendiendo. No hay más historia. Dándote muchos golpes contra puertas, aprendiendo a visitar, recibiendo muchísimos no. No solo recibiendo no, porque no te puedes quedar en ese recibir un no, sino en aprender de por qué no, ¿no? En el por qué no. Qué es lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Yo creo que formarse, nos tenemos que formar para cualquier profesión. Dicen que los médicos están constantemente formándose. Estoy totalmente de acuerdo, pero nadie me podrá negar que la nueva realidad esta que se nos viene encima tiene mucho de cambio para también un mundo como el comercial. La parte digital ha venido para quedarse. Ya vino para quedarse hace muchísimo tiempo y todos los que nos dedicamos a este mundo de las ventas tenemos que estar formándonos y reciclándonos constantemente.
¿Tú crees que esta situación puede tener algo de positivo? Bueno, es todo negativo, desde luego, en esta pandemia, en este confinamiento, pero ¿tú crees que podremos sacar algo en positivo a la hora, por ejemplo, de ser mejores profesionales? ¿Tú crees que vamos a salir siendo mejores vendedores cuando estemos en la normalidad?
Yo creo que al contrario. Con todo el respeto, Elena, al contrario de pensar que todo es negativo, es verdad que hay muchas cosas negativas, pero yo lo que percibo desde que estoy encerrado en casa es que todo es positivo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos aprendiendo a desenvolvernos en un mundo que, como tú bien dices, no va a ser igual que lo que era. Imagínate un comercial que está acostumbrado a estar en la calle todo el día, a quedar con un cliente, a tomarse un café, entrar en una cafetería, comer en la calle, reunirse en una comida de empresa con los clientes, tener una conferencia donde van 500, 600 personas, no va a ser lo mismo. Pero yo creo que todo lo que ha venido ha sido por bien. Fíjate, una tontería. El cambiar del offline, como digo yo, ¿no? Al online, en la parte comercial, el dejar de hacer una reunión comercial presencial y hacerla digitalmente mediante cualquier herramienta de teletrabajo que podamos utilizar, se llame como se llame. Lo que nos está enseñando es, de una vez por todas, a ser más productivos. Yo no sé si a ti te pasa, pero si realmente te organizas bien, puedes terminar tu trabajo mucho antes, porque no pierdes el tiempo de un cliente a otro, estar de un sitio a otro, en una comida de trabajo que se eterniza. Yo me está pasando, yo empiezo a trabajar a las 6:30 de la mañana, empiezo las reuniones a las 8:30 y realmente al final. Lo que son reuniones las podría tener concentradas y las tengo concentradas antes de que llegue la 1 del mediodía. ¿Qué pasa? Que evidentemente ahora tengo más tiempo o hago más cosas y parece que tengo más trabajo, pero no. Si lo comparase el trabajo que tenía antes de visitas, lo que es realmente la labor comercial, esa labor comercial la puedo concentrar ahora y estoy siendo más productivo. Estoy haciendo muchas más cosas.
Porque además también se dice mucho, ¿no, Agustín? Que en nuestro país parece que pecábamos, ¿no? En las empresas de mucho presencialismo. Esto de estar por estar,
Totalmente.
incluso siendo poco productivo, estar 12 horas
Absolutamente.
allí metidos cuando realmente estábamos produciendo 5 o 6 horas.
Mira, hay una empresa en Jaén que ha sido la primera, no me acuerdo cómo se llama la empresa, igual la conoce, que decidió establecer la jornada de 32 horas. ¿Eso qué quiere decir? Trabajar de lunes a jueves. Dice, y los estudios que se han hecho en esa compañía, incluso el departamento comercial ha sido más productivo. ¿Por qué? Porque vamos a lo que vamos. Vamos a concentrar muy bien la estrategia, tanto en procesos, mejoramos los procesos, mejoramos la estrategia comercial, definimos mucho mejor, nos centramos en, oye, tenemos solamente 4 días para llegar a los objetivos mensuales, vamos a ver, vamos a centrarnos en lo realmente importante. no nos vamos a centrar en este proyecto comercial que, bueno, igual sale. No, no, no. Vamos a centrarnos en el proyecto que va a generarle a la empresa rentabilidad. Vamos a centrarnos en los procesos, en hacerlo. Vamos a evitar la reunionitis, ¿no?, que teníamos mucho. Vamos a tener una reunión de 5 minutos, pero lo hacemos online. Y además, en esa reunión online, como seguro que has hecho ya muchas webinars o muchas historias, sí, tienes que controlar muy bien cómo haces esa reunión y cómo la gestionas, porque tú tienes que coger y decir, habla uno, los demás escuchan y quien quiera participar comenta vía chat y se le da paso poco a poco. Por lo tanto, no hay discusiones absurdas dentro de una reunión que eternizaban las reuniones. Vamos al grano, se hacen las reuniones más productivas. Creo que, a pesar del confinamiento, creo que nos está viniendo muy bien para terminar de darnos cuenta de la importancia que tiene la digitalización en el mundo de la empresa a la hora de ser más competitiva y, sobre todo, a nivel comercial.
Oye, y de la importancia de la venta, de lo importante que es la venta en cualquier empresa, en cualquier institución. O sea, si no hay personas que promocionen, que vendan una institución, una empresa, esa empresa no existe. ¿Somos conscientes del importante papel que tiene un vendedor, un comercial? Porque parece que en algunos momentos incluso era algo peyorativo esto de ser vendedor.
Sí, sí, sí.
Hemos cambiado un poco la filosofía, el cómo valoramos esa figura del vendedor.
Mira, Escuela de Ventas surge hace 3 años, que es Escuela de Ventas es la mayor comunidad actualmente que existe de vendedores. Es una comunidad online donde estamos registrados cerca de 9.000 vendedores y cerca de 600 empresas. La misión de Escuela de Ventas es dignificar la profesión comercial y ponerla en el sitio que se merece y convertir a Escuela de Ventas en la mayor comunidad de habla hispana a nivel internacional. ¿Por qué no pensamos? Porque es verdad, es que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene un comercial. A mí me hace mucha gracia, yo hablaba, yo soy empresario, soy el primer empresario, soy el primero que entiendo esto de los ERTEs, ¿vale? Hay que hacer, una empresa, si tiene que hacer un ERTE, lo hace porque tiene que subsistir. Un empresario no ha metido su dinero para perderlo, ha metido su dinero para conseguir más dinero, que quede claro. Entonces, los que somos empleados, pues tenemos que ser conscientes que el empresario tiene que mirar por lo suyo. No va a mirar por, podría mirar por lo de los demás, pero primero tiene que mirar por su negocio. Eso es inevitable. Ahora, dicho esto, me parece muy bien los ERTEs, pero cuando tú coges en el ERTE y pones dentro del ERTE a todo el equipo comercial, tienes dos opciones. Señores, estamos de ERTE, ahí os quedáis. Cuando terminemos, os venimos, os vendremos y os rescataremos del ERTE y podremos hacer cosas o no. Porque esto de que al final el ERTE tenga obligación de tener a 6 meses o el tiempo que sea al empleado, muchas empresas dirán, me cuesta más trabajo o más dinero tenerlo que echarlo. Y entonces, que seamos conscientes que muchas empresas acabarán con esto. Pero si quitas al departamento comercial en un ERTE y lo metes dentro del ERTE, por lo menos el empresario tiene que ser consciente de la importancia que tiene su departamento comercial para cuando salgamos del ERTE, de la situación de confinamiento. Porque cuando salgamos de la situación de confinamiento, lo primero que va a pasar con la empresa es todas vamos a querer vender. Y vamos a querer vender más de lo que vendíamos para recuperar las pérdidas que hemos tenido durante el tiempo de confinamiento del ERTE. ¿Y qué vas a hacer tu empresario si a tu equipo comercial durante este tiempo de cuarentena no la has motivado, no le has dado formación, no has estado encima de ellos, no le has dado cariño? No pretenderás que luego, según salgan, se pongan a vender como locos. Tendrás mucha suerte, empresarios, y al final de este tiempo lo que hemos conseguido es que sigan en la empresa, porque igual muchos están buscando trabajo, porque dice, oye, es que ahora no hay trabajo. No, no, sí, de comercial, gracias a Dios, siempre hay trabajo. Y los buenos comerciales, si no se les valora, se van. Entonces, yo creo que esta profesión hay que cuidarla mucho, hay que tenerle mucho cariño y hay que entender, tú imagínate, Elena, que decidieran los que se dedican al mundo de la venta hacer una huelga en España.
Sería tremendo.
Brutal.
Oye, y hablabas, es que me vienen muchas ideas a la cabeza porque has hablado de motivación, has hablado también de conocimientos. Yo quería referirme al tema de la formación, ¿no? Te llamamos de una emisora que está en una universidad y aquí se forma la gente. ¿Cuál es el volumen o qué tipo de conocimientos son importantes a la hora de estar en el tema de las ventas? Supongo que cuanto más conocimiento se tenga, esto, y esto es aplicable a cualquier profesión, ¿no? Saber, cuanto más sepas, mejor vas a funcionar, ¿no? En la profesión a la que te dediques. Pero ¿qué volumen, qué conocimientos serían importantes, primordiales y sobre todo hay escuelas, sabemos que hay escuelas de negocios, ¿no? Pero hay esa formación es fácil de conseguir en nuestro país. Háblame un poco de cómo es ese aspecto de la
formación. Mira, no hay una formación reglada, si lo hablamos así, no es una formación reglada que se hable de las ventas. Es más, yo desde aquí invito a la Universidad de Salamanca, ¿no? En la que estamos hablando, que se ponga en contacto conmigo y creemos una cátedra de ventas específica de la Universidad de Salamanca. Porque mira, yo me dedico a dar conferencias y uno de los sitios a los que voy, me invitan, es a dar conferencias en las universidades. Me hace mucha gracia como llego a la universidad y me encuentro a los chavales y la primera pregunta que hago es, bueno, ¿vosotros os gustaría dedicaros a las ventas? De hecho, hace 6 meses estuve en una universidad de farmacia, en una facultad de farmacia en una universidad, dando una conferencia. ¿Alguno de los aquí presentes ha pensado ser vendedor? Nadie dijo que quería ser vendedor. Pero luego cambian la pregunta y a esa misma gente de farmacia le dices, oye, ¿alguien quiere estar en una oficina de farmacia? Y hay muchos que levantan la mano y dicen, sí, yo quiero estar en una oficina de farmacia. Vale, ¿qué vas a hacer? Ah, pues yo despachar. Perdona, no vas a despachar. Tu trabajo no es despachar, porque si despachas recetas, el farmacéutico titular te echará porque no generas ingresos, porque ya la farmacia, su modelo de negocio ha cambiado. Por lo tanto, tú tienes que aprender lo que es hacer venta cruzada, cómo ofrecer un producto o un servicio, entender cómo es el tipo de cliente que te llega a esa farmacia para saber cuáles son los productos. Porque si estás en una zona de tu ciudad, esa farmacia donde solamente hay personas mayores, pues tendrás que saber que no le vas a ofrecer potitos. Les tendrás que, bueno, sí, si no tienen clientes los pobres, pues le ofrecerás potitos. Pero le tendrás que ofrecer otros productos diferentes a si eres una ciudad dormitorio o una farmacia donde estás en un entorno dormitorio donde hay mucha gente joven, que hay una densa población y tendrás que saber cómo trabajar cuando te venga una madre dentro. Y entonces, no lo entendían. Y luego ya la pregunta clave en ese entorno farmacéutico fue decir, ¿quién de vosotros quiere ser visitador médico o farmacéutico? Claro, todo el mundo quería ser visitador médico o farmacéutico. Y a ver si entendemos que ser visitador médico o farmacéutico no tiene más, es lo mismo que ser comercial, ¿vale? ¿Qué tienes que aprender para ser buen comercial? Pues mira, yo te diría que, por desgracia, no hay ninguna escuela donde universitaria o no hay ningún sitio, una formación reglada que haya donde se esté dando el tema de venta. La formación tienes que buscártela. Si quieres formarte, tienes que buscártela. Estamos en diversas, hay muchas, no solamente esta escuela de ventas. La escuela de ventas es una comunidad de vendedores que ofrece formación y ofrece mentoría a la gente que quiere tenerla. Hay mucha gente que ofrece cursos de formación y se puede empezar por una cosa muy sencilla para formarte. Te coges, entras en algo tan simple como es el tema de Spotify o entras en iVoox, y te descargas podcast. En vez de estar escuchando música todo el rato, que a todos nos gusta y cuando hemos sido universitarios todos escuchábamos música, cógete de vez en cuando, una vez al día, y búscate un podcast de éxito. Pienso ahora en el de Santiago Torre o en el de Ricardo Ramos, que son gente que tiene buenos podcasts de ventas a nivel nacional. Y escúchalos. En vez de el tiempo que vas en la moto, en la bicicleta, a la universidad, que vas a casa, que vuelves, en vez de estar escuchando música, escucha algo de lo que te pueda interesar. Porque me da igual la carrera universitaria en la que estés. Yo hice periodismo. Si no sabes vender una historia, no te la compra a la productora. Yo soy un licenciado en periodismo. Me da igual que seas médico. Si no sabes vender por qué o cómo o lo que le ocurre a un paciente, si no tienes tacto, si no sabes comunicar, tienes un problema. Si haces empresariales tres cuartos, pues lo mismo. Si haces derecho y te quieres dedicar a defender a la gente, lo que tú estás haciendo es un proceso de venta de tu cliente a un juez. No es más. Todos vendemos. Dicen que la vida, hay un libro por ahí de Inés Torremocho, una compañera de la Escuela de Ventas, que se titula La vida es venta. Es que, hablándolo con psicólogos, el primer acto reflejo que tenemos los seres humanos cuando nacemos es llorar para pedir algo. O porque tenemos frío para que nos tapen, o porque tenemos hambre y queremos que nos pongan en el pecho de nuestra madre. Vendemos desde el momento que nacemos. Y el que me diga, perdona, yo me pongo a hablar y no paro, Elena.
Pero, no, tú continúa, que esto es una lección fabulosa, la que estamos recibiendo esta mañana. Oye, se dice que aquí siempre hemos adolecido un poco de ser buenos vendedores, ¿no? Cuando se habla, pues, de determinados productos que producimos en nuestro país, que son productos buenísimos. Yo, bueno, se ven de vez en cuando reportajes, pues, sobre el vino español, que dicen que es buenísimo, bueno, sobre el aceite, pero que luego fallamos, ¿no?, a la hora de promocionar nuestros productos. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. También quizás esto venga dado por la poca importancia, quizás por esa poca valoración que hablábamos antes, que se daba al tema de las ventas, ¿no? Al vendedor, al que tiene que promocionar el producto. Incluso en algunos momentos viéndolo como algo, digamos, peyorativo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Y seguimos siendo malos vendedores?
No, mira, yo creo que hay un problema, ¿vale? Creo que no se le da el valor a la profesión comercial como la que se le debe de dar. Es más, si tú preguntas a cualquier universitario que esté en último año de carrera, bueno, mucho, y que necesiten algún tipo de ingreso, ¿vale? Te van a decir, bueno, pues me meto en un local de copas, me pongo a poner copas, ¿vale? Porque saco dinero, me pongo de relaciones públicas por la noche ahí en Salamanca, o me voy a meter de comercial a vender algo. Algún sitio donde me den un pequeño salario fijo, pero me preocupa muy poco la parte variable. Y eso lo hago mientras encuentro algo de lo mío, ¿vale? ¿Esas personas, qué va a ocurrir con esas personas? Pues con esas personas lo que va a ocurrir es que no van a hacer correctamente el trabajo comercial. ¿Por qué? Pues porque no es lo suyo, porque no lo ven como un futuro. Por lo tanto, van a trabajar mal la labor comercial, o van a hacer mal la labor comercial. ¿Eso qué consecuencia lleva? A que cuando tú haces mal tu labor comercial, lo que haces es no poner al cliente en el centro de tu proceso. Y cuando tú no pones al cliente en el centro del proceso comercial, lo que estás poniendo es a ti mismo. Y siempre se ha dicho que cuando no eres generoso en algo, te viene en contra. Si tú eres egoísta y solo miras por tu interés y no pones al cliente para que el cliente salga beneficiado de ese proceso de venta, la venta va a salir mal, siempre. Eso es inevitable. Si yo no pienso en el que tengo enfrente, si no lo veo como la clave del proceso de venta, va a salir mal. Y, por lo tanto, van a decir, es que el comercial era malo. Y entonces se crea un círculo vicioso en el que vendemos mal y los comerciales somos malos, ¿vale? Y muchas veces no ocurre porque los que vendemos lo hagamos mal a propósito, sino porque muchas veces los empresarios, ¿vale?, gestionamos mal al equipo de ventas y obligamos a, oye, tienes que llegar a objetivos sí o sí. Claro, y una persona que está empezando o que lleva poco tiempo en el mundo de ventas, que tengo que llegar a objetivos, si no me echan y entonces no cobro ni siquiera el poco salario fijo que tengo, pues tengo que vender como sea. Y yo creo que ahí entramos en ese círculo que genera esa mala imagen comercial que arrastramos los comerciales. Porque esta es una profesión maravillosa. Esto es algo fantástico, ya lo digo, estamos vendiendo desde que nacemos. No, me imagino, me pongo a pensar en todos los universitarios que están ahí en la universidad y todos tienen una ayuda económica por parte de sus padres. Cuando eran más jóvenes tenían su paga. Probablemente ahora, igual hay algunos que no pueden, ¿no? Pero cuando hemos tenido paga, todos hemos intentado negociar con nuestros padres para que nos subieran la paga. Todos negociamos con los profesores para que nos suban la nota. Y no somos conscientes que estamos generando o trabajando un proceso de venta. Y si lo haces mal, ese proceso de venta, no solamente el profesor te va a decir, no, mira, no te suba la nota, sino que encima vas a generar que le caigas mal al profesor y que te estigmatice.
Hablábamos también de otro tema que me gustaría destacar, ¿no? Que comentábamos de la motivación, que es importante en cualquier profesión y que yo creo que lo practicamos también muy poco en las empresas, esto de motivar. Muchas veces porque no sabemos, ¿no?, cómo motivar al equipo. Y me gustaría que lo vincularas también a este periodo que estamos viviendo. Esa motivación, ¿cómo la llevamos a la práctica en esta cuarentena? También para que esto sirva un poco de servicio a aquellas empresarios que nos puedan estar escuchando o personas que sean responsables de un equipo. ¿Cómo se puede motivar a un equipo en esta cuarentena?
Mira, lo más importante, punto uno, es conocer a tu equipo bien, ¿vale? Igual que hay que conocer al cliente, tienes que conocer a tu equipo bien. Porque no todos se les puede motivar de la misma manera. Es más, no a todos los comerciales se les motiva dándoles más dinero. Eso es mentira, porque al que le das más dinero, al final se desmotiva y va a querer que le des más dinero para decirte que está motivado, ¿vale? A los comerciales no se les motiva solamente con dinero, se les motiva con muchas cosas. Por lo tanto, tú tienes que conocer a tu equipo y saber cómo es su vida, qué lleva, cuáles son sus necesidades vitales, en qué situación personal se encuentra. Tú tienes que trabajarlo. Y luego, tienes que ser consciente que si tú quieres obtener algo de tu equipo, tú tienes que dar antes de recibir. Si tú quieres recibir resultados de tu equipo comercial cuando salgamos de aquí, tú tienes que, tu equipo tiene que percibir que tú estás implicado con ellos, aunque estén en cuarentena. Tú tienes que decir, oye, ¿qué necesitáis? Yo cuando me reúno con equipos con comerciales o cuando trabajo con equipos comerciales y tengo que despachar con esos comerciales de manera individual, les digo, oye, muy bien, ¿qué vas a hacer tú por la empresa para ayudar a conseguir los objetivos? Pero la siguiente pregunta es, oye, ¿y yo como empresa, cómo te ayudo a ti para hacerte que consigas esos objetivos? Insisto, la venta es un proceso de generosidad. Vender es ser generoso, es darte a los demás para que ellos consigan su objetivo.
¿Y tú crees, y perdona que te interrumpa en este momento, dime, ¿tú crees que estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que ya se alargan desde hace muchos años,
desde hace tiempo, sí,
pero propician eso, esto de la generosidad? No parece que esto case, ¿no?
Pues mira, yo creo que
con nuestras,
sí,
experiencias vitales.
¿Sabes lo que pasa? Que es menos generoso o es menos visible lo generoso que lo no generoso, que el pensar. ¿Por qué? Porque la percepción que tenemos en la sociedad es que, fíjate, los que triunfan son los que miran por sí mismos. Pero no es verdad. Los que miran por sí mismos, los que miran por controlarlo todo, por tenerlo todo controlado, porque no se meta nadie, porque al final triunfan a corto plazo, pero no a largo plazo. Mira, Escuela de Ventas, como te he dicho, es una comunidad y forman parte de ella. Hay una serie de personas que son embajadores de la comunidad, ¿vale? Son profesionales que hacen exactamente lo mismo que yo. Y cuando yo monté el modelo de negocio, este modelo de negocio, esta manera de compartir, yo dije, yo quiero tener a los mismos, a los mejores formadores en ventas, igual que yo, dentro de esta comunidad. Y me acuerdo que la agencia de marketing me decía, pero ¿cómo se te ocurre meter a tu competencia dentro? Y dice, porque es que es absurdo. Esto es realmente absurdo no tener a tu competencia, porque yo no voy a llegar a todo el mundo. Y lo que tengo que intentar es llegar a todo el mundo y transmitir que juntos, toda la gente que nos dedicamos a las ventas, vamos a conseguir más que esto. Y sigo diciendo, no se estila, porque lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los políticos, lo que vemos en todo el mundo, es una falta de generosidad y de no poner al cliente en el centro de todo. Los políticos también venden, claro que venden, pero no tienen ni puñetera idea, perdón por la palabra, pero no tienen ni idea de vender, porque lo que miran es en su beneficio propio.
Hablando de políticos, ahí vamos a meter una cuña, porque yo quiero, tengo mucho interés en hablar contigo esta mañana de tu faceta de escritor. Has escrito ya 3 libros, uno de ellos, sí, Easy Rajoy fuera comercial, sí, otro es 100 con 18 y 100 con 19. Y además ahora estás, sí, escribiendo un cuarto libro, este, sí, dedicado a Pedro Sánchez. Sánchez, correcto, un comercial en la Moncloa. Y me gustaría que me hablaras precisamente de los políticos.
Mira, no son
un nombre,
no son
un nombre de un político que venda bien.
No creo que haya ninguno. No creo que haya ninguno que venda bien. Cada uno sabe vender a su manera y a su público objetivo, es cierto. A ver, quiero dejar claro que Easy Rajoy fuera comercial no es un libro de política, ¿vale? Yo no escribo libros de política. Yo utilizo la política para hablar sobre competencias comerciales que yo creo que debe de tener cualquier comercial. El libro cuenta la historia de dos jefes de ventas que se reúnen a comer y que tienen un problema de selección y que hablan de política y dice, oye, ¿y a quién contrataría de los que están aquí? ¿A quién contratarías como comercial en tu empresa? Y entonces analiza una serie de características y de competencias que debería tener según cada uno de esos dos jefes de ventas, competencias buenas para ser un buen comercial, ¿no? Pero cada uno, por ejemplo, el Partido Popular tiene un nicho de mercado muy específico. Es muy fidelizador. Si tú buscabas quién fidelizaba bien a su cliente objetivo, pues era el Partido Popular de Rajoy. Sin ningún lugar a duda, porque ahí estaba cómo iba manteniendo en aquel momento su volumen de diputados, ¿no? Pero si necesitabas un comercial agresivo que vendiera, te tenías que ir en aquel momento a Podemos, a Pablo Iglesias, porque era quitamos la palabra revolucionario, el comercial agresivo que utilizaba todos los medios de comunicación, utilizaba las estrategias de marketing mejor para captar clientes. Y ahí estaba su, en ese momento, su crecimiento. ¿Vale? Y así vamos haciéndolo. Si me dices quién vende mejor, cada uno vende bien a su target. O por lo menos eso es lo que parece, porque desde mi punto de vista, lo que ocurrió en las últimas elecciones con Pedro Sánchez, desde el punto de vista comercial, ¿vale? Hizo una buena campaña, hizo un buen proceso de venta, pero cuando consiguió al cliente, al día siguiente, hizo que se sintiera engañado porque hizo todo lo que dijo que no iba a hacer. Y eso es la mala el mal comercial que puede luego llevar a lo que hablábamos antes, a decir, oye, mira, es que los comerciales sois todos unos mentirosos. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, ¿cómo,
cómo yo ya ves que voy haciendo amigos, ¿sabes, Elena?
Bueno, y desde luego en esta situación, desde luego también, yo creo que también nos estamos fijando, ¿no? Mucho en los políticos también, no sé cuál es tu visión, ¿cómo lo están haciendo? Porque claro, esta es una situación complicada, yo creo que para todo el mundo, ¿no?
Mira,
Desarrollar nuestra profesión hemos tenido que desarrollar una serie de habilidades o de capacidades. Correcto. Que las teníamos ahí escondidas, nos estamos reencontrando muchos con nosotros mismos, ¿no? A cómo éramos. Correcto. Hace unos años, ¿Cómo lo estás viendo tú esto? Ellos son los que en este momento pues tienen esa función, ¿no? De dar la cara, de tomar las medidas, ¿no? Esas medidas que van a ser decisivas, ¿no? En cómo vayamos avanzando en estos días. ¿Cómo lo estás viviendo tú eso?
Mira, hay un dato que te quiero decir solamente. Creo que salió esta mañana, no me acuerdo cómo se llama la persona, pero lo he oído así de pasada porque estaba trabajando. En Italia han puesto al frente de todo el... de todo el proceso de desescalada a un CEO de una gran compañía, ex presidente de tres compañías, que no había sido político nunca. Y nosotros hemos puesto a un político al frente de la gestión que nunca ha sido gestor. Yo creo que la manera de salir adelante de esto, yo no me atrevo a decir cómo hacerlo, porque cualquiera que lo haga o cualquiera que lo hiciera tiene muchas posibilidades de que salga mal. De alguna manera se habría equivocado. Me da igual que hubiera sido el Partido Popular, el Partido Socialista, cualquier partido que estuviera en el gobierno, nunca iba a llover a gusto de todos. Eso para empezar, ¿vale? Pero sí es verdad que yo creo que el principal problema que estamos teniendo en la gestión de esta crisis es que es esa la palabra, la palabra clave es esa, gestión. Es que al frente no hay un buen gestor. Nos podemos quejar mucho. Si hubiéramos puesto al frente a un gran empresario que hubiese demostrado a nivel empresarial, uno de los principales empresarios, sabe cómo gestionar una crisis en su empresa. Y saber gestionar una crisis, al final, España no deja de ser la empresa donde ahora mismo, por suerte o por desgracia, tenemos un equipo de dirección con un CEO al frente que tiene que poner las castañas en el fuego. Y si no eres un buen gestor, vas a apagar fuegos. Que desde fuera, como ciudadano, es la sensación que muchos tenemos, que se están apagando fuego.
Bueno, es nuestra gran empresa y una empresa que amamos muchísimo, España, ¿no? Que esperamos poder salir pues de la mejor manera posible y salir pronto, ¿no? Que esto no, sea todo lo dañino que estamos viendo que puede pasar, ¿no? Porque las consecuencias económicas van a ser brutales.
Exacto,
están siendo ya brutales.
Fíjate en los datos de paro, el mes de abril, 300.000 parados. Nos ponemos a pensar 300.000 parados más. Solamente llévalo al día a día. Eso es una media de 30.000 parados diarios. Es una barbaridad.
Agustín, y bueno, ya llevamos ya muchísimo tiempo de conversación, no vamos a poder continuar durante mucho tiempo más. Sí que me gustaría, porque habrá personas que nos estén escuchando y que hayan quedado encantadas, ¿no? Con lo que has comentado, con esa labor importante que estás llevando a cabo en muchos frentes. Yo no sé si estás también a disposición de la gente, si hay alguna manera de poder contactar contigo.
Claro, pueden hacerlo a través de LinkedIn, pueden buscarme, pueden buscar a Agustín Nuño, contactan conmigo, me mandan un mensaje, o si no, a través de mi página web, agustinnuno.com, pueden contactar conmigo, o a través de la Escuela de Ventas, EDVE, con V, EDVE, Escuela de Ventas, o que la página web también la tienen ahí y que se registre todo el que quiera, que tenga intención o interés por el mundo comercial, que estamos encantados de recibir a todos, es escueladeventas.org. Y por esas vías tienen, seguro que si buscan a Agustín Nuño en Google van a tener mucho donde encontrar.
Muy bien, pues nada, esperamos continuar con esta conversación en un futuro próximo.
Cuando tú quieras, Elena, un placer.
Te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir todo este rato con nosotros en la radio de la Universidad de Salamanca y recibo un abrazo muy fuerte desde aquí.
Otro para vosotros.
Elena, gracias. Hasta luego.
Adiós.
Muchísimas gracias, Agustín.
De nada.
Ya detengo la grabación, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale. Hemos entretenido aquí un buen rato. Gracias.
No te preocupes. Un abrazo. Cuídate.
Chao. Gracias. Tú también. Hasta luego.